Isabel García. La Regadera. Una hora de conversación.
Esto es La Regadera y aquí estamos, en este tiempo de radio. Pues preparados, preparadas para charlar. Hoy lo digo en femenino, porque hoy somos mujeres. Está Raquel Cordonier en la realización técnica. Aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Y nuestra invitada, que también es una mujer. Ahora enseguida la presento. Hoy le damos la bienvenida a Norma Ruiz. Ella es actriz, bailarina, porque voy a decirlo de bailarina, porque eso seguro que se es siempre. Una mujer, un rostro muy familiar que se ha colado muchas veces en nuestras casas, sobre todo a través de la televisión, aunque has hecho de todo, teatro, cine, haces muchas cosas, pero la tele tiene ese algo mágico, pues que te ha convertido casi en una persona de nuestras familias. Norma, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues un placer tenerte aquí con una sonrisa maravillosa, enmascarada por la mascarilla.
Sí, aquí estamos enmascaradas completamente.
Bueno, pero tú sonríes con la mirada.
Yo sí. Con bueno, todo, hay que sonreír con todo, la verdad.
Yo decía que la televisión tiene algo mágico, que es lo que te da la popularidad, aunque tú eres una gran actriz y has hecho otras muchas cosas y vamos a tener tiempo de irlas comentando. Bueno, ahora celebrando el éxito de la segunda temporada del Pueblo, que también estás ahí.
Sí. Muy bien, muy contentos. Había pasado ya, claro, desde que la grabamos, fue hace 2 años. Es que, claro, esto la gente no lo sabe, ¿no? Y se estrenó la primera temporada en abierto, porque en Amazon Prime Video ya estaban colgadas las 2 temporadas. Lo que pasa es que la gente, claro, la ve porque hay 20 minutos, de 15 a 20 minutos extra en abierto que en la plataforma. En la plataforma son 50 minutos y en abierto son 70. Entonces, bueno, pues hay secuencias inéditas que la gente no ha visto. Y la primera temporada en abierto se estrenó antes de la pandemia, imagínate, antes del confinamiento. Así que nada, esperábamos todos como locos que se estrenara la segunda y bueno, parece que está gustando mucho también.
Series has hecho muchas, pero yo por lo menos para mí y creo que para la mayor parte de los espectadores y de los oyentes, el descubrimiento, el gran descubrimiento de Norma Ruiz, pues fue con Yo soy Bea, ese papel de Bárbara Ortiz que te dio mucho, ¿no?
Sí. Yo me lo pasé muy bien con ese personaje. Uno nunca sabe cuándo va a funcionar algo. Esta es la magia de la televisión, que uno cree que va a ser un boom una cosa y luego no la ve nadie. Y al contrario, ¿no? Nunca pensamos que esta serie fuera a tener tantísima repercusión cuando ya se había estrenado la versión colombiana, que es la oficial, y decíamos, ahora un remake, tal. No lo veíamos, una serie diaria, al mediodía. Bueno, pues la haces, pero no teníamos, en ningún momento nos imaginamos que iba a pasar todo aquello que pasó, que muchas veces pensamos, si hubiese habido redes sociales en aquel momento, lo que habría pasado, ¿no? Porque se llegó a emitir capítulos en prime time, yo di las campanadas con Alejandro Tous y Ruth Núñez, y bueno, mi personaje pues era un personaje muy querido por el público, porque a la rubia tonta se le perdona todo.
Bueno, no sé si alguna vez has corrido el riesgo de encasillamiento, porque claro, estas cosas pasan, ¿no? Te dan un papel, lo haces bien, y quedarte ahí, pues insisto, siendo bailarina, una gran actriz, mucho teatro. Ahora hablaremos también de una cosa que estás haciendo muy chula en teatro.
Sí. A ver, yo encasillamiento, a ver, esto es como todo. Siempre dicen los grandes que si te encasillan es que no paras de trabajar, con lo cual bendito encasillamiento. Sí que es cierto que a mí la comedia me encanta. He hecho drama, porque hice La vida de Rocío Dúrcal, he hecho Frágiles, hice Pasión de Gavilanes, el remake de Gavilanes, incluso una película de terror.
Bueno, es que tengo un capítulo previsto, claro, para La herencia Valdemar, porque yo soy una gran fan.
Así ¡ay, qué que, bueno!
Sí, yo me qué las bueno, he visto, por bueno, supuesto. Y también tengo el gusto de conocer a José Luis Alemán.
¡Ay, qué bueno!
Y me encanta ese género que creo que no le damos toda la cancha que merece.
Puede ser. Pero es lo que te estaba comentando, ¿no? Que al final, pues si tú te haces más conocida o tu reconocimiento pues viene de mano de la comedia, pues sí que es verdad que corres el poquito el riesgo de que te ofrezcan personajes parecidos. En este caso a mí no me ha pasado y cuando terminé Yo soy Bea tenía muy claro que no quería seguir por esa línea porque eso ya lo había contado y Bárbara, hay una y no hay más, ¿sabes? Y tampoco puedes estar... Es que tampoco es un aliciente para un actor. Al final quieres hacer cosas nuevas y contar historias y personajes distintos, ¿no?
Bueno, desde luego te ha cambiado, todos decimos que nos ha cambiado mucho la vida en estos 2 años, indudablemente pues el tema de la pandemia ha influido. Fíjate, hablábamos del estreno de la segunda temporada del Pueblo y tú decías, si es que lo tenemos grabado ya de hace tanto tiempo y ahora sí. Me imagino que es sorprendente verlo. Pero en el caso de tu vida, la vida de Norma Ruiz, tu vida personal, pues te ha cambiado mucho y esto me da pie para presentar una canción porque vienes con los deberes hechos, has hecho tu selección musical. Sí. Y el primer tema que vamos a escuchar es Mi persona favorita, interpretado por Alejandro Sanz, está también Camila Cabello en esta canción. Yo creo que si te pregunto, me aventuro como madre que soy a decirte quién es tu persona favorita en este momento, ¿me dices Alma?
Sí, claro. Es que además hasta me emociono.
Alma es tu niña.
Sí, sí, sí. Es que esta canción tiene una historia. A ver, yo soy súper fan de Alejandro Sanz, ¿vale? Muchísimo. O sea, podría decir que es mi cantante preferido desde la historia, desde mi adolescencia. Le sigo en todo y me parece más un ser humano excepcional, que creo que eso es súper importante. Primero es persona y luego es artista, ¿no? Y entonces, bueno, en pleno salida de la pandemia, mi pareja me organizó una fiesta sorpresa por mi cumpleaños. Y entonces mi mejor amiga y él decidieron que esta canción, como era una canción muy bonita y muy que me encantaba, pues hacer un vídeo todos mis amigos. Entonces fue una maravilla de tema, o sea, cuando yo recibí esa sorpresa, aparte de la fiesta que me organizó, fue precioso. Y luego yo me enteré de que esta canción la había escrito Alejandro Sanz para su hija que se llama Alma. Fíjate qué casualidad. Y claro, mi hija se iba a llamar Alma y se llama Alma. Entonces dije, Dios mío, esto es una señal, ¿sabes? Porque es como todas mis personas favoritas.
Están aquí esta canción.
Están concentradas, ¿no? Toda la gente que quiero, que ha participado en esto y que me quiere y tal. Entonces por eso me emocionó al principio porque es verdad que cuando cada vez que veo el vídeo y la música y cómo se lo curraron, pues se me emociona. O sea, no, soy incapaz de no emocionarme con eso.
Pues vamos a emocionarnos por unos minutos escuchando a Alejandro Sanz y Mi persona favorita.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. De juguete tú en mi vida, juega con mi corazón.
Norma Ruiz, actriz, con nosotros, compartiendo vivencias, experiencias, hablando también de tu trayectoria profesional, que yo vuelvo al tema, a lo que apuntaba en la presentación, bailarina. ¿Fuiste bailarina?
Sí.
¿Esto, cómo es eso lo de fue antes que...? Pues tú fuiste bailarina antes que actriz.
Sí, la verdad es que es un poco como el huevo y la gallina, no se sabe qué viene antes y qué viene después. Es verdad que yo empecé cociendo comedias musicales infantiles, que esto lo sabe muy poca gente, con Milica y Rita Arasema. Y como perteneciendo al ballet Zoom de niños, que eso fue mi hermana la mayor que bailaba y me metió un poco en la historia un poco de la danza, y ella también daba clases y dijo, esta niña tiene cualidades, entonces me metieron en el conservatorio. En aquel entonces estaba en la calle Ópera y estaban las tres disciplinas juntas, que era arte y declamación, porque antes interpretación se llamaba arte y declamación, música y danza. Y entonces empecé ahí la carrera de danza española. Y luego me dediqué bastantes años profesionalmente. Lo que pasa es que me lesioné y yo siempre... A mí me faltaba hablar. A mí había algo...
Sí. O sea, tú te expresabas todo con tu cuerpo, interpretabas con tu cuerpo, pero no habías dado el paso de
hecho,
hablar.
Yo como cuerpo de baile no tenía mucho futuro. Siempre me ponían como sola, solista, haciendo cosas, porque es que yo
Ibas por libre.
Yo iba a mi bola. Entonces que fui un poco incomprendida en el conservatorio. Decían, es que esta niña hace lo que le da la gana, es que esta niña es una vaga. Y mi madre, pues no sé, viene aquí porque quiere. O sea, que yo no le estoy obligando, esto no es el colegio, ¿sabes? Y era una cosa como un poco... Me sentí un poquito incomprendida ahí en estos años de inicios. Pero bueno, terminé la carrera y la danza me encanta, la verdad, es que el baile. Y luego es un complemento maravilloso para interpretar, para moverte, para controlar el cuerpo, de la voz, de la presencia. Es muy importante la danza.
Bueno, y además en esa trayectoria como bailarina, pues bailaste, por ejemplo, con Antonio Canales, participaste en algunos musicales tanto de tipo flamenco como creo en Sonrisas y Lágrimas, o sea,
sí,
que tuviste una trayectoria importante. Y un poco cómo nace la vocación, ya me has explicado que ahí es una de tus hermanas la que te empuja o te lo al menos te muestra el camino y tú decides,
sí,
que te gusta.
Sí.
Y luego una lesión es lo que hace que, bueno, pues que tengas que dar un pequeño giro, ¿no?, a tu trayectoria.
Sí, 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 pero la verdad es que todo el mundo, o sea, lo ve como, ay, qué pena, tal. Y a mí, yo lo vi como una liberación. O sea, es como que yo dije, ah, pues ahora voy a estudiar arte dramático, que es lo que realmente quiero. Porque la danza me encantaba, pero a mí me faltaba. Había una parte de expresión y de comunicación que para mí yo no la tenía cubierta. Y a mí se me descubrió un mundo ahí. Yo empecé a estudiar en interpretación arte dramático y dije, es que esto es lo mío, esto es lo que yo quiero ser actriz. Así que me vino muy bien la lesión.
Y luego, aparte, pues tú te has formado mucho, estudiaste en la Escuela de Artes Escénicas, también con Juan Pastor, que
sí,
tenían su...
Juan Pastor fue, puedo decir a día de hoy...
Es el padre de María Pastor.
De María Pastor,
actriz.
Efectivamente. Y yo estuve en Guindalera con él, tuve la gran suerte de estar todos los años con él y luego hacer el montaje del Tiempo y los Conway, que él dirigió, que ahí yo ya compaginé porque empecé con mi primera serie, que fue Cuéntame cómo pasó. Y para mí Juan fue el que, mi maestro, fue el que realmente vio mis cualidades y supo moldearlas, porque yo siempre digo que un buen profesor enseña al alumno y si el alumno aprende muy bien y si no, no. Pero el maestro es el que sabe ver cómo es cada uno, cómo es cada alumno y cómo tiene que guiar a ese alumno. Y él supo muy bien cómo hacerlo conmigo. Y como por lo menos yo lo he sentido así. Él a lo mejor dice que no porque es muy humilde, pero yo sí que lo sentí así y le estoy súper agradecida. Y luego de las grandes herramientas que me ha dado y de cómo me enseñó a jugar y a divertirme con lo que hacía sin tener que si fuera esto un sufrimiento, que al final hay que sacar siempre el lado lúdico, ¿no?, de todos los personajes, aunque sean un dramón. Y eso se lo agradezco mucho.
También has complementado tu formación con canto, con,
sí,
otras disciplinas.
Sí, estuve en clases de canto con Miguel Tubía. Y yo creo que hay que formarse mucho. Yo siempre tenía como referente el Actor Studios y todos estos musicales que todo el mundo sabía hacer de todo. Tú veías a Frank Sinatra, Fred Astaire, Ginger Rogers, todos sabían hacer de todo, cantaban, bailaban. Y creo que es lo que tiene que hacer un artista, ¿no? Intentar formarse en todas las disciplinas.
A mí me parece complicadísimo el tema de musical, ¿no? Me parece, para los actores, me parece lo más difícil.
De hecho, me encantaría volver a hacer un musical. Esto, lo que pasa es que la profesión, para el que no lo sepa y nos esté escuchando, hay como circuitos. Entonces, a veces, si no estás dentro de los circuitos, es muy difícil.
No te llaman porque
no... O piensan que no quieres hacerlo, o de repente nadie se acuerda de que Norma baila y canta. No, hay algo ahí como de que... parece que te metes en... Pasa con la televisión igual, ¿no? Que muchas veces terminas un proyecto y a lo mejor ya te está saliendo otro porque es así, ¿no? Yo creo que ocurre en todos los trabajos. Entonces, bueno, pues a mí me encantaría volver a hacer algo musical bonito. Además, ahora está súper todo lleno de musicales.
Claro, por eso, sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, tu cine también empezaste a hacer muy pronto. Tu primera oportunidad en la gran pantalla te llegó, yo creo que no habías terminado ni los estudios.
No, no había terminado, porque yo antes de Guindalera estuve en el TAI, en la Escuela de Artes Escénicas, y ahí Manuel Sanabria, que ahora mismo es un pedazo de director, que estoy viendo además una serie que acaba de estrenarse hace poco en HBO, que se llama La Sala, que se la recomiendo a todo el mundo. Yo luego hice con él Frágiles, él hizo La Pecera de Eva, ha hecho muchas series. Pues era ya un portento en todo. Y él ya con Pocho Villaverde, que eran compañeros, decidieron hacer en vez de un corto un largo. O sea, ya empezaron así por lo grande. Y estábamos en la escuela terminando nuestro montaje este de final de curso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que se me acercó la que era en ese momento, luego fue ayudante de dirección, y mi Violeta, y me dice, no, es que vamos a hacer una película y tal, y creemos que pegas mucho para el personaje de la protagonista y tal. Y yo, ah, vale, dices que hemos puesto carteles, pero no has venido al casting. Digo, es que yo no me he enterado. Y hice el casting y me cogieron. Y esa fue mi primera película. Sí, uh-huh. Sí.
Y luego, bueno, has apuntado antes las películas de La Herencia Valdemar. ¿Cómo es rodar una película de terror? Siempre he sentido curiosidad.
Pues sabes que nos reíamos muchísimo. Había un momento, yo me acuerdo que estaba ahí Silvia Pascal, Oscar Jaenada, Rodolfo Sancho, era un elencazo, ¿no? Y había un momento que decíamos... Es que yo creo que esto no se lo va a creer nadie, porque es que yo me estoy partiendo de la risa, porque claro, te lo tienes que imaginar todo. Yo me imagino lo que serán estos rodajes de Hollywood, de Star Wars y tal, que tienen todo cromas y que no hacen nada. Liam Neeson lo decía, es que no sé ni lo que estoy haciendo, porque aquí te dicen salta y aquí se supone que se cae no sé qué y tal, y tú te lo tienes que imaginar todo, y claro, tú te ves dando un salto como de aquí a ahí. Y dices, ¿pero esto qué es? ¿Estaré poniendo cara de que me está persiguiendo un monstruo o no estaré poniendo cara de...? Muy divertido. Nosotros nos lo pasamos tremendamente bien. Fue un rodaje increíble, la verdad. Fueron 4 meses, ¿eh? Porque hicimos 2 películas seguidas. Sí.
La Herencia Valdemar y La Herencia Valdemar, La Sombra Prohibida.
La Sombra Prohibida.
Sí, dos clásicos ya del terror.
Sí, sí.
Bueno, y el caso es que cine, pues sí, has hecho cine. Pero yo decía también, sobre todo, teatro y series. Hablabas de las series de televisión una vez que entras en el circuito. Si nos ponemos a enumerar series en las que aparece Norma Ruiz, yo creo que no tenemos tiempo suficiente como para hablar de otras cosas. Tú ya has citado unas cuantas.
Sí.
¿Pero
sí,
llevas
sí,
la sí. cuenta?
Pues no la llevo. Es verdad que a veces cuando a lo mejor mi representante me dice, mira, porque hemos renovado la página, porque bueno, todo esto ya sabes que es todo, ahora ya todo funciona online, bueno, es otro funcionamiento. Antes ibas con tu book de fotos por la vida y ahora no vas así las cosas, ¿no?
Te buscan a través ya de la página
web. Te buscan a través de la web o incluso por tu propia cuenta de Instagram, o ya te conocen y ya te llaman a veces directamente. Bueno, lo que ya funciona todo de otra manera, ¿no? Y renovamos sobre todo imágenes y tal. Y a veces es verdad que cuando me meto a ver el currículum digo, madre mía, si es que yo no recuerdo haber hecho tantas.
si no soy tan mayor.
Es que empecé muy pequeña. Entonces,
sí, hombre, con
Miliki,
¿qué tendrías? 8 o 9 años.
Tenía 8 años, sí. Sí, uh-huh. Sí, es que empecé muy pequeña. Entonces, claro, no había ni terminado la escuela y ya estaba haciendo mi primera película. Entonces, fui muy prematura, precoz, sí. Muy precoz.
Sí, sí. Bueno, y si tuvieras que elegir una serie o un papel que te haya marcado especialmente...
A ver, yo siempre digo que para mí interpretar a Rocío Dúrcal fue primero un honor, un privilegio y una maravilla encarnar y poderme transformar desde los 20 años hasta los 60. Y eso es un trabajo impresionante en el que yo me sumergí. Primero es que Marieta es un personaje increíble, era una persona maravillosa, no hay nadie que te diga absolutamente nada malo de ella. Y siempre, por supuesto, con lo que quise hacer y quisimos hacerles un homenaje, porque es inimitable, estas grandes no las puedes imitar, es imposible porque solo hay una. Y claro, toda la responsabilidad caía sobre mí, nunca me había pasado, ¿no? En el que siempre, pues, aunque tengas protagonistas y tal, pues cuando todo, si Marieta no está, si Rocío Dúrcal no está, da igual que los demás estén. Entonces es verdad que por peso, por historia y por lo que conllevó todo ese trabajo, yo siempre lo nombro porque fue muy, muy completo y yo lo disfruté muchísimo, la verdad.
Bueno, pues con ese currículum ya tan amplio, a pesar de tu juventud, Norma, vamos a tomar un respirito y lo vamos a hacer con música. Vamos a elegir, bueno, has elegido tú un tema marchosillo, sí. Justin Timberlake, ¿qué por qué? ¿Por qué está esta canción en este ratito?
Pues mira, él dice que no quiere parar como la sensación, ¿no? Hay algo como de subidón, de que es un poco lo que es mi personalidad, ¿sabes? La chispa, la ilusión, estas ganas de bailar, ¿no? De no parar de bailar. Yo, por ejemplo, ahora con lo del confinamiento lo hablábamos con mis amigas, estoy deseando bailar, y es que a mí me encanta bailar. Entonces, es una canción que yo creo que te la pones y ya te sube todo el día, ¿no? Es un subidón de adrenalina. De hecho, yo me acuerdo la puesta en escena que hicieron en los Oscars, que todos bailaban, todo tal. Y claro, hay algo que tiene la música que te segrega una dopamina brutal y te eleva a otro sitio. Yo creo que esta canción tiene eso.
Pues subimos el volumen y a bailar.
Dale caña.
Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do.
Norma Ruiz, pues sí, ya lo hemos dicho, ¿no? La pandemia, decimos todos, nos ha cambiado la vida, esto ha sido muy duro, pero para vosotros los actores, las actrices, especialmente duro, ¿no? Para vuestra profesión.
Sí, a ver, es verdad que yo, el encierro creo que fue duro para todos. Luego yo tengo que decir que pospandemia he trabajado más que nunca en mi vida.
¿Sí?
Sí, ha sido muy fuerte y me quedé embarazada y yo decía... Madre mía, y no paré de trabajar, me coincidió con teatro, que luego tuve que terminar porque ya no podía estar embarazada con ese personaje porque hay veces
estabas,
que no.
Ahora estás girando con una obra de Mamet.
Sí, con Trigo Sucio, pero es que con Trigo Sucio llevamos 2 años. Es que claro, esto, como pilló la pandemia en medio, nosotros teníamos que haber entrado en Madrid en abril, en pleno confinamiento. Entrábamos en el Bellas Artes, todo se retrasó. estuvimos casi un año sin hacer la función, se retomó y el año pasado yo estuve hasta noviembre haciendo la función, pero ya no podía más porque ya estaba casi de 5 meses y pico y ya se notaba aquello y ya no se podía porque el personaje no puede estar embarazado. Y entonces yo ya me fui, me sustituyó Candela Serrat, entraron en Madrid, estuvieron en el Reina Victoria y entonces yo he retomado la gira y ya terminamos con la función. Pero es verdad que yo estuve con la función y con una serie que se llama Señor, dame paciencia, que será para Transmedia Antena 3, que se estrenará pues cuando Antena 3 quiera.
O sea que no has parado y... Bueno, la verdad es que es un gusto, ¿no? Entiendo el poder estar a tantas cosas, pero también hay que priorizar. Yo he leído, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, en tu cuenta de Instagram algo así. No, de Instagram no, ha sido en Twitter, que te defines como adicta al trabajo. Que sí, eso está muy bien, sí, hasta cierto punto. Luego añades también algo así como adicta a la familia y a la buena gente.
Sí, sí.
Pero
sí,
hay
sí,
que mantener un cierto equilibrio.
Está claro. Lo que pasa es que a mí trabajar me hace muy feliz, porque hago lo que me gusta. Entonces, claro, el que hace lo que le gusta... Pues es como si te dicen, no vas a poder salir más con tus amigos. Dices, jolín, pues lo echo de menos, estoy adicta a mis amigos, ¿no? Entonces, a ver, yo ahora, por ejemplo, he sido madre, he disfrutado de mi permiso de maternidad, he disfrutado de un montón de cosas y tengo la gran suerte de que me he incorporado al teatro ya cuando mi hija tiene 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, sigo disfrutando de ella porque ahora mismo no estoy grabando. Y nuestro trabajo también es verdad que te permite... disfrutar mucho porque tienes horarios muy raros y incluso en algún momento yo si me tengo que ir pues me llevaré a mi hija, ¿no?
Sí, claro, porque con la gira ahora como es pequeñita te la llevas.
No me la llevo porque sé que está su padre y ahora mismo son fines de semana, entonces yo ha habido alguno que he vuelto directamente a dormir a Madrid y cuando me voy fuera me voy un viernes, vuelvo un domingo o me voy un sábado y vuelvo un domingo y se queda su padre, entonces ahora es más trastorno llevártela tal. Si se puede quedar su padre con ella, pues se queda encantado y sin ningún problema. Pero sí, esa adicción viene un poco porque me encanta mi trabajo. Entonces es como que lo echo mucho de menos. Pero es verdad que he disfrutado, o sea, he dado las gracias de disfrutar. Me ha pillado todo como muy bien en fechas. Me pilló el verano en medio para poder disfrutar mucho de la niña. Y bueno, ahora priorizas, claro. Ahora también te apetece disfrutarla y no perderte porque es que cada día es una cosa nueva.
Bueno, vamos a ir a otra pincelada musical que me sorprende en tu selección, porque has pedido a Madonna. No es que me sorprenda que pidas a Madonna, y más ya con lo que llevamos hablado, pues entiendo que para ti Madonna también tiene que ser un referente. Sí. Pero sí me sorprende el tema porque es muy de los comienzos, y tú, cuando salió Like a Virgin, serías muy, muy, muy pequeña.
Sí, pero yo tengo hermanas mayores, y yo recuerdo a mis hermanas meterme este tema, ¡pum!, a fuego. O sea, era una cosa porque era... Claro, ahora Madonna, pues a lo mejor no resulta tan rompedora, pero en aquel momento todo lo que hacía Madonna era como...
Hombre, ríete ahora de Lady Gaga, claro, un aprendiz, ¿verdad? Al lado de Madonna.
Al lado de Madonna, esas cosas que se ponía los conos, o sea, quiero decir, fue pionera en
todo. Y que era
todo.
También otra, otro era momento.
Otra época, otro sí. Momento, hacía unos desnudos muy especiales. Y claro, mis hermanas eran súper fans de ella, entonces yo era muy pequeña, pero sí recuerdo cómo esta canción fue una revolución y marcó como un momento muy concreto de la vida de aquel momento de mis hermanas eran adolescentes.
Porque claro. Sois 4 chicas.
Somos 4 chicas,
y sí. Tú eres la pequeña.
Yo soy la pequeña, pero yo me llevo mucha diferencia de edad con todas mis hermanas. Yo fui un fallo de estos a última hora del partido que a ver si llega el niño. Pues nada, ni por esas. El niño no llegó nunca.
Completasteis el equipo, pero femenino.
Pero femenino, sí, sí.
Bueno, ¿y qué recuerdos tienes tú de esa etapa de infancia en casa?
Pues es que yo tenía una infancia muy feliz y yo me lo pasaba súper bien. Y como tenía tantas hermanas, pues claro, yo me escuchaba...
Tú eras el juguetito, además, por lo que
yo
cuentas.
Yo era el juguete y luego yo recuerdo escuchar todo el rato detrás de las puertas. Era una cosa como de... A ver lo que hablan estas, las mayores.
Pero eso es un poco de vieja del visillo.
Pero es que es estupendo, porque claro, yo escuchaba tanto que luego tienes mucha información. Es que claro, los pequeños llevamos mucho avanzado.
Podrías haber sido espía.
Podría haber sido espía. Pero claro, siempre era como tú, calla, hasta no se entera, no sé cuánto. No se entera, calla, calla.
Lo mejor es disimular, ¿verdad? Y callarte y disimular y que parezca que no te enteras, claro. Y seguir enterándote.
Lo que pasa es que me lo pasaba muy bien. A mí mis hermanas me sacaban mucho, me llevaban de un lado para otro. Entonces, luego ya mi madre a mí me tuvo mayor y cuando ya te tienen más mayor, que ahora no sería mayor, porque me tuvo con 39, ya ves tú, ahora no es mayor. Pero en aquella época sí. Entonces, claro, ya les pillo con otra madurez y tal y yo me lo pasaba fenomenal. Yo recuerdo tener una infancia muy feliz.
Bueno, pues vamos a escuchar este Like a Virgin de Madonna que a Norma Ruiz pues le lleva a esa infancia.
Like a
habíamos quedado en la infancia de Norma Ruiz, pues ¿qué tal si entramos en la adolescencia?
Venga.
¿Cómo eras? Pues ¿qué quieres o qué puedes contar?
No, la verdad es que no tengo nada que esconder, porque realmente yo vivía un poco para la danza, porque al final salía del instituto y es que siempre he hecho cosas raras, o sea, siempre era la rara, porque en el colegio me tenía que ir corriendo, me tuve que cambiar de colegio porque no llegaba al conservatorio, porque claro, estamos hablando de que mis padres vivían en la zona norte de Madrid y yo me tenía que ir a la zona sur, recorrerte Madrid entero todos los días. Entonces, claro, hubo un momento en el que me tuve que cambiar de colegio porque llegaba siempre tarde y dijeron, mira, esta niña no puede llegar tarde todos los días, puede llegar tarde uno, pero no. Entonces me cambié al instituto este al lado de... Yo salí de un colegio de monjas y me metí en el instituto. Tú imagínate lo que fue eso.
Cambio radical. Hasta en el vestir, claro, porque
claro,
si el instituto era público, pues...
Claro, yo me levantaba cuando llegaba un profesor y me decían, ¿pero qué haces? ¡Que se levanten ellos! Y yo, pero bueno, ¿esto qué es? Ah, yo estaba un poco flipando. Lo que pasa es que es verdad que era un instituto muy bueno y un colegio muy bueno, el Herrera Oria. Y por ejemplo, yo tengo un recuerdo buenísimo del instituto, porque ahí fue donde por primera vez, con mi profesora de literatura universal, Vicky, que la adoro y que sigo teniendo relación con ella, creé un grupo de teatro. Y entonces ahí fue donde yo empecé a meterme en el teatro. Porque yo en el colegio, es verdad que me inventaba funciones de fin de curso y siempre salía en cosas y bailaba y hacía tal. Pero ahí fue donde por primera vez me metí en un grupo de teatro, empecé a hacer funciones y empezamos a hacer, por ejemplo, La Zapatera Prodigiosa, que fue lo primero que hicimos, Sueño de una noche de verano. Entonces ahí fue donde yo dije, uy, pues a mí esto del teatro me gusta mucho.
Claro, pero hablabas del tema de la danza y yo entiendo que eso requiere mucha disciplina, ¿no? A todos los niveles. Y tal vez eso tú también lo trasladabas pues a tu vida personal.
Así soy yo de germana.
No, eso te iba a preguntar, si tienes la sensación de haber tenido que hacer muchos sacrificios.
Sí. Lo que pasa es que yo los hacía con gusto, eso también hay que decirlo, porque a mí nunca me han obligado a nada. O sea, yo iba porque yo quería. Y de hecho para ellos era un esfuerzo porque tenían que estar llevándome, recogiéndome, o sea, y no era precisamente cerca. Pero sí que es cierto que a mí me gustaba, yo quería hacerlo. Luego yo terminé la carrera de danza por libre y bueno, y yo lo hice porque quería. Lo que pasa que sí que es verdad que haces esfuerzos porque... Bueno, tienes que hacer esfuerzos de cuidarte la alimentación, tienes que hacer esfuerzos de que a lo mejor los fines de semana yo disfrutaba con mis amigas, pero a lo mejor el sábado yo tenía ensayo y tenía que tal, y yo el viernes no podía salir hasta las tantas ni hacer esos excesos. Pero también es bueno porque el deporte al final, o tener una disciplina que te guste, también te frena y hace que tengas otro tipo de inquietudes o de actividades que te llenen. A mí me parece súper bueno si realmente tienes un hijo, una hija, que le guste y das con lo que realmente le pueda ser una vía de escape, que no sea solo salir, beber, botellón, ¿sabes? Lo que hemos hecho todos y que siguen haciendo, ir a discotecas y tal, que eso lo tienen que hacer también. Pero es verdad que a mí, cuando tienes una vocación o tienes una actividad que realmente te gusta, te frena y también haces actividad de día, que está muy bien.
Pues sí, has hablado del colegio, del instituto, estamos hablando de Madrid, por lo cual intuyo que toda tu vida viviendo en Madrid, incluso yo creo que eres madrileña, pero he oído por ahí que tienes alma andaluza.
Sí, yo es que Andalucía para mí...
¿Pero por qué?
Pues mira, porque en mi casa siempre, mi madre bailó también un tiempo, en mi casa siempre les ha gustado muchísimo Andalucía, siempre ha gustado mucho Andalucía, Sevilla, mis padres iban a ferias de Sevilla, entonces nos han inculcado eso, todos bailamos sevillanas.
¿Pero no porque tengáis familia allí?
No, que va, nadie, no tenemos ni la familia ahí, o sea, es como un poco surrealista, pero es verdad, en Madrid es verdad que gusta mucho el flamenco, ¿eh? En Madrid hay mucha cultura de flamenco. Que la gente lo sepa porque es así. Y no solamente Barcelona, porque había salido muchos artistas de Barcelona, pero en Madrid gusta mucho el flamenco y hay mucha cultura de flamenco. Entonces yo he ido a todo esto y luego pues con mi mejor amiga empezamos a hacer el Camino del Rocío y yo también, como yo estudiaba flamenco y a mí me encantaba el jondo, yo ponía jondo en casa y mi madre, pero ¿y esto? ¿De dónde sale? Pues no lo sé. El caso es que yo, a lo mejor, viene por mi parte de abuela paterna, que era de Mula, que ahí está también en Murcia el cante de las minas, no qué sé, algún antepasado.
Por buscar algún nexo.
No, y también mi bisabuela bailó con los Cansino, que era Margarita Cansino, todos los del circo de Rita Hayworth y tal, que en su día ella bailaba escuela bolera, genial, y no le dejaron irse de gira, claro, estamos hablando de unas épocas. Y entonces se salta una generación porque mi abuela de eso nada, a mi madre le encanta y resulta que yo heredo también eso, ¿no? Y mi hermana Cristina también, porque también se dedicó mucho tiempo a la danza. Así que yo creo que nos debe de venir de ahí, porque si no... Y yo es que Andalucía, pues eso, pues mis momentos en no me los puede quitar nadie en Cádiz, Tarifa, todo eso me encanta.
Zara. Nos vamos a Caico, Niña Pastori.
Vámonos.
Como me huele al sol, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí. Caí por la madrugada, como me huele al sol, mi caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma y cae. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Y caí por la madrugada, como me huele a sol. Y caí para nosotros dos. Tengo a mi caí con perdón. Se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Cae cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar? Caí cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde. Caí cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas y me portando. Ver a mi gente, por fin beberé. Caer mentidero, muero por ello, quiero volver. Y caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí. Pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera y que remienda tu corazón.
Norma Ruiz, nuestra invitada en este tiempo de radio. Estamos hablando mucho de todo lo que has hecho, pero ¿qué hay de lo que está por hacer? ¿Qué te gustaría expresamente hacer como actriz?
Uf, mil cosas. Yo es que como siento todo el rato, lo que nos pasa a los actores es que tenemos la sensación de estar todo el rato empezando. Como todo el rato son proyectos nuevos, a no ser que alguien se tire muchos años en algo, pero lo normal es estar empezando. Y a mí me encantaría lo que te he dicho antes, hacer un musical chulo en la Gran Vía, me encantaría. Y luego estoy como loca por hacer un dramón, por aquello de lo que hablábamos tanto de la comedia, que está fenomenal. A mí me dijo Carmen Maro una cosa muy buena hace muchos años, cuando yo estaba en Dios y Vea, en un festival de Málaga, me dijo, nunca te faltará trabajo. Dice, las actrices de comedia siempre tenemos trabajo. Dice, de drama, dice, hay muchas.
A mí me parece más difícil hacer comedia, ¿eh?
Totalmente, totalmente. De hecho, una persona que haga bien comedia hace muy bien drama, y al contrario no. Porque la vis cómica, ¿la tienes o no la tienes? O sea, eso es que no se puede enseñar. Eso no se enseña ni en una escuela ni nada. O sea, el timing ni el de comedia. Y eso es como el que canta. O cantas o no cantas. O sea, te quiero decir, ahí no hay... Es que no puedes ocultar que... Sí, puedo ser que cante, pero no cante. No, no, no. Esto pasa lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, parece siempre que todos los premios, ¿no?, van al drama y a las películas de drama y toda esta historia.
Pues
no,
yo sé, reivindico la comedia junto con el terror.
Yo también. Yo reivindico muchísimo la comedia, porque además la comedia es muy difícil, muy, muy difícil de mantener y de sostener. porque el drama, es verdad que no quiero menospreciar el trabajo de nadie, pero es cierto que con un buen montaje, una buena música en un momento determinado, tal, te puedes sumergir.
Y yo también pienso que el drama es más universal. Quiero decir que hay temas que tocan la fibra sí o sí, a no ser que seas de piedra. Y la comedia es más subjetiva porque depende también un poco de los referentes que cada uno tenemos. Claro. Hay cosas que a mí me pueden hacer gracia y a otra persona no.
Exactamente. Hacer reír es muy difícil, ¿eh? Por lo menos yo no soy... Yo soy risueña, pero no soy de risa fácil. O sea, a mí que me saque una carcajada una obra de teatro o una serie o una película no es fácil, ¿eh? Para que yo me ría. Y es verdad que lo que dices tú, cada uno tiene su humor. Su humor particular. Yo,
culturalmente, por ejemplo, también se nota mucho la diferencia.
Yo en mi casa...
Y en el drama no.
Se ha visto mucha comedia, ha habido mucha cultura de cine desde el principio, de los clásicos. Tal. En mi casa ha habido mucha cultura en general. Nos han llevado al teatro muy pronto, desde muy pequeña yo recuerdo al teatro, tal, la ópera, la música, ¿no? Ha estado como muy metida en la familia. Pero sí que es cierto que yo sí tengo que decirte, a lo mejor, una serie de referencia de comedia para mí es Friends. O sea, yo creo que todo actor que empiece tiene que ver Friends, porque esa serie es una mina. Ahí tienes todos los personajes de comedia del mundo mundial, ¿no? Ha sido una grandísima escuela de comedia.
¿Y tú tienes vis cómica en tu vida personal, en tu ámbito privado? ¿Con los amigos eres así simpática y haces reír?
Estaría guay que estuvieran aquí mis amigos para contestarte a esa pregunta, pero sí te diré que en el grupo de amigos se dice hacer una normada.
¡Ay! No sé yo.
Y es que yo soy muy despistada y me pasan cosas muy extrañas.
¿Sabes lo que pasa? Que las cuentas, ¿a que sí?
Sí, sí, sí.
Claro, y le sacas partido. Eso yo a veces lo he comentado con mis amigos. Yo también soy de pequeñas y grandes tragedias cotidianas que dices, Dios mío, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? Pero como me dijo un día un amigo, es que tú compartes tus miserias. Entonces tú eres de las de reírte de ti misma.
Sí, sí, yo me río de mí misma y luego pues mis amigos también se parten de la risa.
¿Alguna que te haya pasado recientemente o que hayas hecho recientemente, Normada?
Jo, es que me pasan muchas, muchas, muchas. Pero una de ellas, el otro día, por ejemplo, una de las cosas que me pasa a mí últimamente es que me dejo todo el rato las llaves fuera de casa. Entonces tiene que venir la vecina a darme las llaves.
¿Pero te las dejas puestas en la puerta?
Sí, sí, puestas.
Ah, sí, tú dando facilidades.
Ya, ya. Ya ves tú, o sea, es que de verdad, que es como, por favor. O sea, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? No, es que me pasan muchas. O sea, de estas, o sea, te podría contar mogollón. Pero bueno, yo creo que forma parte de mi carácter y que digo, afortunadamente soy ordenada. Porque si yo no fuera ordenada y metódica, o sea, yo sería podría ser un caos. O sea, completamente.
Vamos con un poquito de música. El barrio, Ángel Malherido.
Sí.
¿Por qué está esta canción hoy acompañándonos?
Es que yo soy muy, muy fan del barrio. Mucho, mucho, mucho. Yo soy barriera, de las que va a los conciertos con el sombrero, con el gorro y tal. Y a mí Selu me parece un poeta. O sea, tú te ves... Las canciones de él son poesía pura y tienes que estar un tiempo entendiendo qué es lo que te está diciendo. Y Ángel Malherido es el primer disco en el que yo descubrí el barrio. Y además la letra dice Ángel Malherido, dulce compañía, nunca me abandones ni de noche ni de día, ¿no? Que es un poco también lo que nos bueno, por
el
lo menos
Jesucito
a mí,
de mi vida.
Jesucito de mi
Hombre,
vida.
Hombre, que ha sido un colegio de monjas,
claro. Claro, claro, lo que te decía tu madre por la noche, pero esto adaptado un poquito a más macarrilla. Pero a mí me parece un mantra muy bonito. O sea, y a mí el barrio me fascina.
Pues vamos a descifrar esa letra de Ángel Malherido con el barrio.
Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora para la niña de mis ojos. Nunca habla del presente, solo dice que la gente que se envidian son despojos. Que hacen cana el más fuerte, que me siente indiferente con el mundo y con la ajeno. Y tengo un ángel que aparece, se ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno. Ángel de amor,
existe tu conciencia. Que la fe mueve montaña, el amor el sentimiento, el interés mueva la tierra.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Vamos, no me refiero a la vida, que sí, que también, sino a este ratito de charla que estamos aquí disfrutando junto a Norma Ruiz y también junto a su selección musical. Norma, hemos hablado de muchas cosas. Por supuesto, hemos hablado de tu faceta como actriz, de tu faceta también como madre, de tu vida, de tu familia. Pero no hemos hablado de tu faceta solidaria todavía, que también la tienes. Que sacas tiempo para todo, hasta para eso.
Bueno, es que yo creo que eso es fundamental y creo que todos deberíamos sacar tiempo para eso. Porque yo siempre, es que desde que era pequeña, siempre decía qué suerte tengo, ¿no? De tener una cama, de estar aquí, qué calentita, qué maravilla. Y mi madre, ¿pero por qué te haces, haces esas preguntas? Pues no sé, pues yo eso siempre lo he tenido muy presente, ¿no? Y digo, qué privilegiada soy de haber nacido donde he nacido y de tener todas las cosas que tengo. Y en ese sentido, pues un día, yo había colaborado con la Asociación Española contra el Cáncer y había colaborado con UNICEF mucho tiempo, estuve colaborando con ellos, pero un día surgió Juan Merín, que es una persona excepcional, que es director de voces, y me ofreció poner una voz a unos cuentos y a partir de ahí llegamos a hablar para que yo me fuera a ver todo lo que estaban haciendo en terreno en Mali, que me fui al Conservatorio de las Artes de Bamako, di un curso allí de interpretación y danza a los alumnos de allí, conocí la escuela de Gele Kosobe, de los niños de allí, hice un taller con las mujeres y me enamoré de lo que hacían, de la transparencia, porque el problema de esto es la transparencia y de saber dónde va el dinero y que mucha gente esto le inquieta, ¿no? Porque hay muchas fundaciones y muchas cosas y yo entiendo que a veces pues no se hace lo adecuado con los dineros, esto es así. Y entonces, bueno, pues yo decidí involucrarme y llevo desde el 2014 y ahora soy la presidenta de Voces y hago todo lo que puedo, sobre todo para que la gente conozca la fundación, que nosotros creemos en la transformación a través de la cultura y en darle herramientas a la gente para que salga de ahí, no solamente decir, toma dinero. Entonces, claro, es verdad que pues, ahora mismo pues, buscamos financiación privada, porque al final siempre dependes de las subvenciones y esto es un problema. Porque, bueno, pues ahora venimos post-pandemia y siempre se recorta a las ayudas sociales, a la cultura. Por desgracia es así, no debería ser así, pero es así. Entonces, bueno, pues tenemos varios proyectos. Uno ahora, por ejemplo, que estamos intentando llevar a cabo es el de traer el Karité a España, que lo hacen las mujeres de África, ¿no? Y productos para su autoabastecimiento y para la fundación. Luego también tenemos una parte de trabajo en el Alto de San Isidro, que tenemos un coro ahí de niños. También tenemos en Cañada Real, en muchos puntos de Marruecos. Bueno, tenemos muchos puntos de voces. Y la verdad es que ahí trabajando todo lo que se puede.
Pues así es Norma Ruiz, un rostro conocido, que detrás de ese rostro hay muchas cosas, como nos has demostrado. Pero yo no sé también cómo llevas el tema de ser popular, el tema de la fama y mantener el equilibrio, que tú lo mantienes, porque, bueno, sabemos cosillas de tu vida, pues como que tu maternidad, porque lo has compartido en redes sociales, con tu pareja esposado en algún fotocall, pero en un discreto equilibrio, ¿no? Como con mucha prudencia. ¿Eso cómo se consigue llevar esa no cruzar esa línea delicada de convertirse en un personaje pues del corazón y aparecer por tu trabajo?
Sí, yo me he dado cuenta con el paso de los años que la gente me respeta mucho, la prensa en general. Yo creo que eso también te lo tienes que ganar y también tienes que tener muy claro dónde quieres estar. Eso no es fácil, porque hay veces que dices, bueno, pues voy a contar no sé qué o voy a contar no sé cuánto. Y ahora con las redes sociales es muy fácil caer un día en mostrar algo y arrepentirte o de repente decir, a ver, lo bueno que tienen las redes sociales, que son una herramienta de marketing maravillosa y que tú ahora ya no tienes que esperar a que nadie anuncie nada. Yo dije, es que mi embarazo lo voy a anunciar yo, porque para que me saquen saliendo del supermercado echa un cuadro, por ejemplo, ¿sabes lo que te digo? Digo, para eso saco yo una foto bonita, lo anuncio bonito, porque yo sé que tiene interés. Yo cuando dio mi hija luz y tenía lleno de periodistas el hospital, pues salgo y saludo a la gente y digo, hola, ¿qué tal? Porque lo entiendo. Pero más allá de ahí, yo no voy más allá de ahí. Entonces, creo que hay una cosa de personaje público que causas interés y que has de informar, porque no
que
es,
forma parte de tu trabajo, que forma pero parte de que mi hay trabajo, un límite.
Pero hay un límite. Entonces yo, como ese límite lo he mantenido desde el principio, pues tampoco nadie lo traspasa, porque yo tampoco he contado, ni he hecho, ni he dicho. Entonces, si tú no haces eso, no entras en ese juego. Tampoco he vendido nunca ninguna exclusiva, ni nada de eso. Entonces, bueno, que yo creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Pero llega un momento en el que es como todo. Si tú das la mano y te cogen el brazo, pues ya es... Ir a menos siempre es más difícil que ir a más. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí sí que lo he conseguido mantener.
Pues Norma Ruiz, muchas gracias por ser tan generosa y contarnos tantas cosas de tu vida. Vamos a despedir con la música de U2. ¿A dónde te lleva el tema que vamos a escuchar?
Pues me lleva, ese sí que me lleva a mis primeros veranos, a mi primer novio, fíjate. De estas cosas que vas como descubriendo, que te descubren grupos nuevos. Y creo que U2 es un referente en la música maravilloso, que es ni contigo ni sin ti, ¿no?
Pues con esa canción decimos un hasta pronto a Norma Ruiz.
Muchísimas gracias por la entrevista, me ha encantado, he estado súper a gusto y gracias por esta entrevista tan bonita, que no siempre te hacen entrevistas tan bonitas.
Pues muchas gracias a ti, cuando quieras vuelves y nos cuentas más cosas, que
vale.
Siempre es un placer charlar
Encantada.
Contigo. Hasta luego.
Hasta luego.
Without you, with or without you.